Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para
a tratar de hacerlo un poquito más realidad para que veamos un poquito y regresamos a ese punto, esta gráfica que no se podía ver. Cuando una persona, cuando un hermano o una hermana, a veces como que chocan mucho. ¿Alguien ha chocado mucho con un hermano o hermana? Tiene que ver por su forma de ser, o por su carácter, o bien, lo que hemos visto, por el color que tiene. Entonces, por ejemplo, el rojo no se complementa bien con el azul, porque el azul le importa, ¿qué? Que las emociones, los detalles, comprendido, empatía. Y a él no. Está basado en la lógica. Entonces, cuando pones a ellos dos a trabajar juntos, hay veces chocan mucho. Mi esposa y yo somos rojo y azul y hemos comprendido. Yo creo que lo que nos ha ayudado es hemos visto cómo podemos complementarnos uno a otro. No quiere decir que nos chocamos. Sin embargo, en el caso del amarillo y el azul, chocan. ¿Por qué? En una parte se comprenden porque está basada en la emoción. Pero como al azul le gusta controlar, porque es perfeccionista, y a él no controlar, chocan. ¿Pero qué pasa si el amarillo con el rojo se complementan? Pueden andar juntos todo el tiempo. El rojo manda y el amarillo se desesperan, pero se pueden andar juntos. Ahora, ¿qué pasa con el blanco? El blanco complementa al rojo, por eso es la lógica. Y porque no le gusta entrar en problemas, el blanco siempre dice, sí, hermano, lo que usted diga, sí, hermano. Está bien, hermano, no se preocupe, hermano. Amén, hermano, amén. Luego habla mal de él, pero sigue hablando diciendo amén, amén. Pero este sí complementa al blanco, al azul. Y este sí complementa a este. Entonces, esto es muy interesante porque en el caso de la iglesia, si lo viéramos de otra manera, es, tratemos de comprender, por ejemplo, en la iglesia y tratemos de colocar, por ejemplo, vamos a llamarlo, las áreas del ministerio. La primera pregunta es, ¿quién soy yo? La segunda pregunta que les hice fue, ¿qué? Ayer. ¿Por qué me debo de involucrar? ¿Quién contestó esa pregunta?
Pero era otra no antes.
A ver.
¿Por qué voy a la iglesia?
¿Por qué tengo que ¿Por qué vienen a la iglesia?
Para aprender, para alabar a Dios.
Para aprender, para alabar a Dios. ¿Ok? ¿Es suficiente?
Para servirle a
Dios. Para servirle a Dios. ¿Para qué?
Bueno, yo cuando estaba contestando esa pregunta, yo la estaba como reflexionando.
Ajá.
Y el por qué exige una razón, no un propósito.
Ok.
Entonces, si damos una contestación a esta pregunta con un propósito, ¿verdad? No estamos contestando la pregunta.
Ok.
Estamos queriendo llegar a algo, pero no estamos encontrando un análisis.
¿Quién quiere llegar a algo? ¿Ven la diferencia? Azul. Si ven, ya nada más es una pregunta. Sigue, hermano, sigue.
Está dando una prédica.
Para decir que no la contestó.
¡Rojo!
No, para decir que se me borró. Entonces yo la contesté, pues obviamente personal, ¿no? Entonces,
ok.
Yo, mi razón es porque busco ser primero mejor cristiano.
Ok.
Y por ende mejor persona.
Ok. Muy bien. Ser mejor cristiano es la razón. Una vez puesta la razón, ¿qué viene?
Pues un propósito. Bueno, sí, un propósito. Una meta.
Exactamente. Entonces, el ministerio se separa en dos secciones. Ayer hablamos. en la parte espiritual y en la parte secular. Veamos, lo secular tiene que ver con la materia y lo espiritual tiene que ver con lo que no se ve. Pero toda la iglesia está enfocada en que seamos perfectos, está enfocada en la puerta espiritual. So, ¿cuál es nuestra meta como congregación? Perfeccionar a los santos. Por lo tanto, cada evento que se hace tiene ese fin. Si no, estaremos como el pueblo de Israel, que se levantó, comió, bebió y quedaron postrados. Hay muchas iglesias que tienen muchas cosas, muchos eventos, muchas cosas, se hacen muchas actividades, pero no le dan al punto. O sea, la iglesia se está entreteniendo, la iglesia está pasando un buen tiempo, pero no están ejercitándose. Por lo tanto, todo tiene que ver con la parte espiritual. Pero ayer veíamos, y vamos a tratar de separar el ministerio en ramas, o si me permiten, vamos a hacerle un rayos X a la congregación Tláhuac, si está bien con ustedes. Entonces, mencionen cuáles son las ramas o ministerios dentro de Tláhuac.
¿En lo secular?
Nada más, primero vamos a hablar, nada más las que tienen, primero, y luego lo vamos a categorizar.
Pues,
¿sí?
La transmisión, el audio, entender, abrir, cerrar.
Ok. ¿Bajo qué área o rama quedaría eso?
Administración, tal
vez. ¿Administración? Física. ¿Bajo la parte secular? Sí. ¿Cómo le vamos a titular? Tiene que tener un nombre, porque si no tiene un nombre, estamos confusos. No, a mí no me toca. ¿Quién sabe quién le toca?
Administración.
Administración. Administración, ok. Aquí hablamos de dos cosas. Una, hablamos de la parte de audio, de la parte de transmisión, y la otra hablamos de la parte de abrir la puerta del edificio. ¿Verdad que sí? ¿Son dos cosas? ¿Están de acuerdo? Una tendría que ser con la administración del edificio. Y otra podría ser ¿con qué? ¿Con comunicación, tal vez?
Sí.
¿Medios, comunicación?
Medios.
Medios, ok. Ok, medios. Cosas seculares. ¿Por qué? Porque lo que se transmite es espiritual, pero necesitamos esto. Para esto, ¿qué necesitamos? Internet, computadora, proyectores.
El conocimiento.
Ya empieza a ver todas estas cosas que necesitas. Ya empieza a ver los colores que podrías utilizar ahí. Y para la administración del edificio, ¿qué necesitamos? Orden, responsabilidad. Ya empieza a ver las cosas que necesitas. Ahora, ¿qué otro? Vamos a hablar de otros. Aparte de esos, díganme otros. No, los ministerios de la iglesia. O sea, cuando hablamos de Tláhuac, dices, ok, está, tenemos este, y tenemos este, y tenemos este.
¿Qué?
Escuela dominical. Vamos a ver, ¿le podemos llamar niños? ¿O es solamente un evento?
Incluye adultos, todo.
Okay. Entonces, ¿es secular?
No.
No, ¿es qué?
Espiritual.
Entonces vamos a llamarle la enseñanza. Que también está separada en varias. ¿Ok? Muy bien. Otra más.
La oración y canto. ¿Qué? Bueno, acá dejamos cada quien oración.
Oración y cantos. ¿Oración es como tiene un servicio de oración?
Sí, lo mismo.
¿Tiene un servicio de cantos también aparte?
No, sí.
De la mañana, de nuevo.
La clase.
No. Que entonces podríamos decir que una adoración y que dentro de eso está alabanza y oración. Y aún puede estar hasta enseñanza también. ¿Ok? ¿Qué más?
Las cosas como usted mencionaba ayer, ¿no? El baño que nada faltaba.
¿Eso caería sobre administración de qué?
El
edificio.
Sí.
Pues lo de evangelización.
Ok, evangelismo, muy bien. ¿Dónde quedaría evangelismo? Muy bien. ¿Qué más?
Evangelismo, mujeres.
¿Mujeres? ¿Mujeres dónde lo ponen? ¿Espiritual o...?
Espiritual.
Ok.
¿Eventos?
Ok. ¿Eventos espiritual o secular?
Secular. No.
Espiritual, ok. ¿Eventos? Tales como ISEA, tales como... escuelta de verano, tales como
taller de matrimonio,
taller, tales como mi seminario, tales como lo que ustedes decían, ¿ok? Lo que la iglesia decía, muy bien. ¿Qué más?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De los jóvenes, ¿no?
Salida, ¿no?
Como de convivios, ¿no?
Convivio. Okay. ¿Convivio? ¿Eventos? ¿Es parte de los eventos?
Sí.
Tú estás abajo aquí, ok. ¿Qué más? Esto lo están pensando.
Los eventos podría ser. Pero es que es el evento. Se ha tomado eventos como Licea y eventos como terminando el servicio se hace como reunión para que nos juntemos a comer.
Como un convivio. Entonces, estos eventos son como más grandes. Ajá. Y lo otro simplemente como convivio nada más.
Pero el convivio es secular, ¿no?
Muy bien, el convivio es secular. ¿Por qué?
Por las salidas que luego se hacen o actividades que hemos tenido que jugar fútbol y esas cosas. Okay. Se necesita ver que tenga todo lo necesario.
¿Eso lo ponemos bajo convivios también? Sí, ok. Muy bien. ¿Qué más entonces?
La tesorería.
¿Tesorería? Muy bien. La tesorería. ¿Dónde?
Circular.
Ok, muy bien. Ahora, acabamos de mencionar tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede si una persona está en cargo de todo?
No. Le da diabetes a su
madre. ¿Le da diabetes?
No, pues no es... Se satura ese momento productivo.
Se satura de...
No puede ser eficiente.
Exactamente.
Pierde la dirección.
Es verdad, exacto. ¿Qué es lo que queremos en la iglesia?
No.
¿Quién se va a estar perfeccionando solamente?
No.
Moisés. Entonces, ya empiezas a ver ahora. La otra pregunta sería: ¿qué hago yo? Mira, yo voy a clase de hombres o clase de mujeres, yo doy mi ofrenda, yo vengo, hago los convivios, o sea, yo, pero ¿qué hago yo? ¿Sí ven la diferencia? O sea, yo y mis hijos, mi familia participa de todo, pero ¿qué hago yo? ¿Qué viene? La tercera pregunta que les dije es ¿cuál?
¿Cuál es menor?
Depende de tu color, a veces vas a decir, yo no quiero decirle a nadie, porque tal vez el azul es ¿qué? Muestra sus inseguridades. El blanco, el rojo y el amarillo, no quiere que nadie sepa. Entonces, la manera en que ellos trabajan es, hay cosas que hacer y ellos ¿qué? Se cierran. ¿No quieren hacer algo? o lo quieren hacer demasiado. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es, si yo doy un sermón, no quiere decir que yo estoy encargado de esta parte. ¿Cómo funciona el predicador? ¿Cómo funcionan los ancianos? ¿Cómo funcionan los diáconos? Los diáconos se cargan toda la parte, ¿qué? ¿Y los ancianos? Así es como funciona realmente. La iglesia, así lo puso Dios. ¿Quién va a ser la administración de los edificios? O sea, dijeron los apóstoles, no, es que no podemos dejar de hacer la palabra y la oración para hacer eso. Busquen entre ustedes. ¿Ah?
Los amarillos y los blancos, ¿no? La administración.
Bueno, reiteramos. No importa, esa es una parte del carácter. Estamos viendo una parte, ¿cómo juntamos esa parte del carácter en esto? Porque todos podrían hacer esto. Esto y esto. Pero cada uno ministra conforme a su don. Es decir, cuando se te da algo, realmente yo quiero hacer esto. Yo lo puedo hacer, sí, pero ¿cómo puedo mejor colaborar? Clases de niños, hablábamos ayer. La clase de niños, si vamos a perfeccionar al resto de las maestras, no solamente puede ser una maestra encargada de los niños. Tiene que haber más. ¿Ustedes se gozan cuando hay diferentes expositores?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿En qué forma les gusta eso?
Una
monotonía. ¿Los rojos a quiénes van a amar?
A los rojos.
Orden, fin. Entendí lo que quiso decir, al punto. Los amarillos van a ser, ¿por qué el hermano es un poquito más gracioso, más divertido? Los azules van a estar, ¿dónde está la esencia?
¿Quién
soy
yo?
La sustancia. La sustancia, el contenido. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo que quiero que piensen este día es, ¿qué hago yo? O después, ¿en qué puedo servir yo? Para ser mejor cristiano y para ser mejor ser humano. Porque yo me quiero perfeccionar. Y si me tengo que perfeccionar, la única manera de hacerlo es ¿qué? Entonces, yo quiero que finalicemos esta clase. Es muy sencillo, porque no va a durar mucho. Dejándolos pensar. Y la parte es, ¿qué hago yo? Si yo vengo, me siento y me voy, vengo, ofrendo, me voy, no voy a ser un miembro activo de la congregación. Nunca me voy a perfeccionar. Lo que tú quieres es yo vengo, yo aporto, yo crezco, yo me beneficio, se beneficia a mi familia, sigo teniendo una excelente relación con Dios, no solamente desde arriba, sino desde los lados. Me siento bien. ¿Por qué perdemos tantos miembros en la iglesia? No están activos. ¿Y cuáles son sus excusas? No es que el hermano es así, el hermano es asá, por eso me voy.
Que no sienta que no pertenece a nada.
Exactamente.
Cuando yo pertenezco a algo, es difícil que me vaya.
Exactamente. Exactamente. Pero, ¿sí?
Pero es que también está difícil, ¿no? Porque, por ejemplo,
siempre va a ser difícil.
No, sí, en cuestión de que, porque, por ejemplo, pone el ejemplo de un rojo. Si un rojo quiere hacer todo, no va a aceptar la ayuda de los demás.
¿Sí?
Porque yo fui a una congregación donde fui a llevar una invitación y de entrada estaba la puerta cerrada. Y cuando entré para que el hermano me dejara pasar a dar la invitación, costó porque me dijo, ¿para qué vienes? Por una reunión de jóvenes. ¿Y quién la va a dar? Pues yo la tengo que dar, porque les tengo que decir dónde es. Bueno, sí, pero ¿y dónde? Y con trabajo se me dejó a mí pasar, ¿no? Y creo que sí es bien importante ver eso, que un rojo hay veces acapara todo y dice, vamos a ver, tú sí puedes, tú no. Y eso impide que la congregación crezca, porque era una congregación grande. Y de la grande...
Entonces, en este punto, ¿qué se puede hacer, tal vez? Tener un taller como este. Abrir los ojos de una forma amigable.
Un látigo.
Sí, hermano Samuel.
Por ejemplo, ahorita que tocaba el punto del hecho de invitar a los hermanos a que colaboren, pero según sus, obviamente, sus fortalezas y lo que pueden, ¿verdad? A mí me pasó que siempre invitaba a los hermanos pues a que se animaran a pasar la oración, preparar una clase. O sea, si, yo pensando el hecho de que también pueden, ¿no? O sea, nunca van a saber si no son buenos, si no lo intentan. Y me pasó el detalle con un hermano ya mayor, que él no quería nada de participación en ningún punto, ¿no? Como usted dice, nada más llegaba, se sentaba, ofrendaba y se iba. Entonces, queríamos hacerlo parte de él y así de que se sintiera en familia, y pasó todo lo contrario. El hecho de motivarlo y de insistirle fue causa de molestia para que se fuera. Entonces, ahí como... Yo sé que mi responsabilidad llega hasta donde me permita también.
Claro, claro. Claro, va a haber esas personas. En la iglesia siempre va a haber un 80% que no trabaja y un 20% que no trabaja. Pero si mueves el 20% a que trabaje más, siempre va a haber una persona que no va a querer trabajar. A que sea un 70% que trabaje, la iglesia ya no tiene... va a empezar a caminar. ¿Me entiendes? Y a los demás los va a empezar a jalar. Y la gente se va a empezar a involucrar. Pero sí quería decir es que posiblemente él no quería participar porque posiblemente la primera vez que lo hizo, lo ofendieron. Le hablaron mal. O tal vez no lo desarrollaron. Pásale a predicar, sí, pero pasa y alguien le dice, man, usted no sabe predicar, ya con eso. Nunca más vuelve a predicar. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos para que cuando pase, lo haga bien? Y después, los oyentes lo estimulen a él. ¿Cómo le hacemos, Caleb, para que eso suceda? Eso es muy importante. ¿Cómo se le hace, hermano?
Por ejemplo, bueno, yo conozco, hablando de diferentes congregaciones.
Sí.
A lo mejor, ¿sabes que los hermanos tienen el talento?
Sí.
O ves que tienen el talento, digamos, como un rojo, como un azul, y sabes que puedan trabajar. Pero, ¿cómo los puedes ayudar a que se presten a trabajar, a servir, sabiendo que tienen ese talento? O que son buenos para ese lugar. ¿Cómo los puedes motivar? O ¿cómo los puedes... canalizar para que sirvan?
Primero, viendo que ellos vean que hay una necesidad en el ministerio. Y luego, ayudarnos a entender que ellos pueden cubrir esa necesidad. Y luego ver cuáles son las herramientas y el desarrollo y el entrenamiento y el tiempo que se les da para que lo puedan hacer. Porque yo estoy seguro que muchos en la iglesia, no todos, pero muchos en la iglesia, quieren ser útiles. Pero ¿cómo soy útil si...? O sea, tal vez él dice, yo veo que no se barre, pero pues es que yo no me meto porque no me han mandado. Porque recuerda que hay gente que le tienes que decir lo que haga. No son rojos todos. Hermano Eric.
Por ejemplo, en el caso de... ¿qué es el término? ¿El neófito?
Ajá. ¿Un nuevo? ¿Un ignorante? ¿Alguien que no sabe mucho?
Tener, en el caso de que al rojo se encargue de que haya un sistema para que desde el neófito vaya... implementando ciertos escalones para que en algún día la participación...
En este caso, en la enseñanza, si una parte es la oración, vamos a poder tener un tiempo para cómo enseñar a la gente a orar. ¿Y dónde eso es bíblico? Dice uno, hermano, siempre. Le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Es que mucha gente no sabe orar. Entonces, tal vez puedes decir, ok, estos 6 meses tenemos 10 hermanos nuevos o hermanas. Vamos a tener todos los domingos, si alguien quiere, lecciones de cómo orar. Y cuando pasen 6 meses, nada más se apuntan 2 o 3, pues pones. Y si alguien más quiere, puede pasar, hermano. Y la iglesia va a ver el impacto. Oye, hermano, qué bonito ora. Oye, que esa es una oración. Así deberían de orar en los servicios. Con voz, claro, con un contenido propio, que sea bíblica, que sea doctrinal y que sea correcta. Eso estimula muchísimo. David y luego Caleb.
Sí, mi pastor también cuando empezamos aquí a... Estábamos en la parte de arriba, éramos pocos y bueno, trataba de darle participación a los varones que llegaban y también hubo un varón que pues dejó de asistir. Después supe que sí, que sentía mucha presión porque lo invitaba a orar y ahora vení. Entonces se defendió, se desapareció. Y la otra preguntando cómo saber quién quiere participar, pues es armar los grupos, ¿no? Está este, y a lo mejor alguien le... Va a haber definitivamente quien diga, pues paso, ¿no? Pero quien diga, pues yo sí quiero entrar a la administración del edificio, yo sí quiero entrar a la área espiritual, entonces pienso que esa sería, que se apunte solito, porque no lo podemos apuntar a fuerzas, como lo que estoy diciendo, ¿no? Como igual le pasó a Samuel, ¿no? Allá en Torreón, no creo que haya sido.
Sí,
y aquí me pasó a mí.
Y una vez que, oye, y una vez que sea esta administración, tenemos que definir totalmente su función, totalmente sus tareas. Y tenemos que proveerle lo que necesita también.
Y dejarlo que se desarrolle.
Exactamente. O
sea, juntas y desarrollense y adelante.
Hay veces como rojos, por ejemplo, nosotros teníamos esta misión que hacemos cada año. Yo tuve que dejarme, quitarme, porque yo quería controlar siempre todo. Al quitarme, dejo que se desarrolle. Yo llego y asesoro, me quito. Pero también, ¿en qué forma me libra eso? ¿Tengo una semana más al año? ¿Tengo recursos que no gasto en la misión para mí, para otras cosas de la misión que yo tengo? ¿Ok? Y ahora no tengo que estar en todas las juntas que tienen para hacerlo. O sea, fíjate cómo... ¿Y esto lo puedo usar para qué? Para otra cosa de importancia. Muy bien. Caleb y luego Eric, creo. Caleb.
Muchas maestras diferentes, digamos, rojas, blancas, azules, amarillas, de todo. Y siento que teniendo esa variedad, teniendo ese grupo de personas que no eran nada...
Similares.
Pudimos crecer mucho en personas porque teníamos personas que pensaban diferente y podíamos aprender de cada una. Ahora con los jóvenes... Tenemos a diferentes maestros, blancos, rojos, de lo que sea. Pero creo que lo más importante, o al menos lo más grande que hemos tenido, es nuestro maestro de canto. Y siento que cada iglesia debe de enfocarse mucho eso en los grupos de jóvenes, ese es el canto. Porque si ellos cantan, los demás seguirán. Si ellos son buenos, los demás serán buenos también.
Es parte de ese... Primero, que haga decir que los diferentes maestros... No siempre tiene que ser rojo. ¿Sabes cuándo escuchar a alguien más? En el caso, un ejemplo sería decirlo, si creo que Abraham está encargado de los jóvenes, ¿no? O sea, si Abraham, por ejemplo, está encargado de ellos, pero entonces siempre va a tener todos los fines de semana ocupado. También debe tener libertad. ¿Y cómo puede hacer eso? Dejar que otras personas, ¿sabes qué? Oye, me gustaría que le hagas una lección de esto. ¿Y va a ser difícil para él qué?
Soltarlo.
Es parte, pero no lo va a soltar. Está colaborando. ¿Sabes qué? Tenemos 12 salidas al año, el año que viene. Enero y febrero me gustaría dedicárselo a quien será posiblemente mi esposa. Y quiero que te encargues solamente de eso. No tiene nada de malo. De otra manera, él se va a cansar, se va a quemar. Y uno puede colaborar. A veces pienso que las campañas no se hicieron solamente para predicar a los invitados, sino para que el predicador descansara también. O sea, yo soy muy analítico, también digo, oye, ¿por qué las habrán hecho? ¿A quién se le habrá ocurrido? Pues por eso lo hicieron. Porque viene el predicador y ya no te preparas para, oye, qué suave, no, hasta paseas con él tu ciudad, y dices, mira, hermano, estás esto y come, oye, qué suave estuvo esto. Y ni prediqué. Dices, Luis.
Bueno, a mí, por ejemplo, me toca luego apoyar en la parte tecnológica y yo lo vi, ¿no? Que
a veces solo darle la responsabilidad a una persona es como, pues el día que yo falte, no, nadie lo hace y aparte me echan la responsabilidad.
Te echan la culpa.
Me hacen sentir culpable de que no vine. Entonces, o no pude, o no sé, o cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, por mi parte ha sido como, pues también metan mano para que, aunque no lo hagan bien, lo hagan.
Claro. Entonces, Azul, aunque no lo hagan bien. Pero lo hagan. Azul. Pero te quiero decir algo al respecto. O sea, a mí me preguntan mucho, ¿cómo le haces, hermano, para salir tanto de tu congregación? Eso siempre me preguntan. Como que es una locura. O sea, ¿cómo le haces? Pues que no soy el único. O sea, están todos los sistemas y hay gente que está trabajando cuando yo estoy acá. Pues es como que estamos cubriendo más. Yo cubro esta necesidad, ellos están cubriendo allá. Pero también, ¿qué es bueno para ellos? ¿En qué es bueno para aquellos que se quedan haciendo sus cosas? ¿Están perfeccionando? ¿Qué pasa cuando yo muera? ¿Sí me muero? ¿Pero qué va a pasar? Pero no va a ser como una sorpresa. ¿Qué pasa en las congregaciones? No debe ser así. O sea, yo me vengo, yo tengo fuera desde el...
Se murió
de esclavo. Oye, yo tengo fuera de la iglesia ahorita ya como 10 días. 10 días. Entonces, y he estado predicando casi todos los días. Entonces, pero fíjate, alguien tuvo que predicar el miércoles. Y alguien tuvo que predicar el domingo y los cantos y el sistema y todo. Y yo ya no me preocupo como que, oye, ¿estuvo bien el servicio? No, yo sé que va a estar bien. ¿Por qué? Porque también esas personas van a ser los ancianos de mañana. Oye, ¿qué te siento antes? ¿Qué decidimos? Decidan ustedes. ¿Cómo? ¿De ver? Sí. Si se equivocan, pues van a aprender. Tienes que dársela. Y yo también me siento tranquilo. Es parte de ese crecimiento. Es parte de dejar ir las cosas. Es parte de Pablo. Por eso te dejé en Creta. Era rojo, pero tenía que dejar ir. Si no deja ir, no, puedo te dejar en Creta, pero me voy a quedar mejor yo porque tú no vas a hacer bien. No. Porque si no deja Creta, no llega a los otros lugares. ¿Ok? ¿Alguien más? Abraham.
Yo, por ejemplo, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, algo que aprendimos a hacer y que nos sentíamos, o sea, yo vi que ese grupo fue muy productivo, poníamos, así como nosotros no le llamamos comisiones, le decíamos, no le decíamos ministerio, le decíamos comisiones.
Muy bien.
Y poníamos a varios, y ellos elegían en cuál. Entonces, nadie, la regla era, nadie, si tú no estás ahí, tú no te puedes meter. O sea, ahí es decisión de ellos lo que van a hacer. Y lo único que hacíamos es a la semana nos juntamos y ¿qué avanzaste tú? ¿Qué avanzaste tú? ¿Qué avanzaste tú? ¿Qué vas a necesitar tú? Y yo fue cuando más nos sentíamos productivos. Porque hasta el que se había metido en una que no le correspondía, al final prefería cambiarse. Decía, no, mejor me cambio. Porque aquí no estoy haciendo nada.
Exactamente. Ahora, podríamos pasar de un grupo de jóvenes a... Es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, todos pueden participar. Todos se van a equivocar. Es la parte de la paciencia. O sea, no puedes esperar que todos... ¿verdad? Y vamos a ir creciendo juntos. Es parte de... Hasta que llegamos todos a la unidad. Cuando dice Efesios 4, cuando que habla acerca de solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, ¿verdad? Perdonándonos o aceptándonos unos a otros. Y esa parte es importante, ¿por qué? Porque como rojo yo me súper desespero. O sea, yo digo, no puedo creer, o sea, es como que dame, hazme... Pero uno va creciendo. Y dices, no, es que... Otra vez me dijo el hermano, oye, bro, ¿cómo ves eso? Porque es que la gente viene porque espera esa... como son azules, o perdón, como son blancos, esperan que le digas sí. Ellos esperan, es lo que necesitan. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Usted qué piensa? ¿Que quieren que yo diga para que...? Sí, no, no. Y le digo, tú decídelo. Un muchacho me habló, vamos a comprar una estufa, ¿cómo la quieres? Tú decídelo. ¿Me ayuda a mí? ¿Para qué? Dos cosas. Una, si se equivoca, yo no decidí. No, pero la más importante es esta, ¿ok? Aprende de sus errores. ¿Ok, hermanos? Pues vamos a decir a las muchachas que vamos a ir finalizando. Porque la, ¿ya lo hiciste?
No, ¿Con el bueno?
Bueno, que yo no te vamos a acabar. Para que lo sepan, yo no sé.
Bueno, quiero comentar, hace un año me senté yo con el hermano y me enseñó su todas las actividades que tiene en Elgin. Y la verdad es que me fui para atrás, porque como lo veo siempre que anda afuera, si más aquí está allá y menos en Elgin. Y, claro. Y me fui para atrás de ver todas las actividades, todos los ministerios que tiene. O sea, definitivamente sí quedé en shock, porque le digo, cualquiera que viera esta planeación pensaría que tú no sales para nada. Porque tenemos la idea de que él está a cargo de todo. Entonces, y uno ve a Ricardo y dice, Ricardo es Elchi, ¿no? Y él es el que le echa agua al bautisterio, es el que saca las pipas, es el que saca a los jóvenes, es el que hace el campamento, es el que... Y no, o sea, yo al ver su planeación... Sí. Definitivamente le dije, no, cualquiera pensaría que no sales para nada, y es todo lo contrario. Entonces, lo que le están comentando es algo, no lo dimensionas hasta que ves todo su calendario, todo el año, y dices, wow, o sea, es demasiada actividad que tiene la iglesia.
Es una forma de colaboración, de formarte un equipo, ¿no? Por ejemplo, aún fuera de la iglesia, por ejemplo, Luis me ayuda, le digo, oye, Luis, hazme este video. Lo puedo hacer yo tal vez sí, pero voy a durar como... No tengo que pasar tiempo en eso. O sea, alguien me puede ayudar. Esa es la parte que tú dices, ¿cómo le hacemos para ir ampliándote un poquito más? Pero eso es parte del trabajo que tienes que hacer en equipo, ¿no? Como familia. ¿Podemos acabar ahí? No sé si ya saben las hermanas. ¿Qué te dijeron?
Julián, ¿me dijiste? ¿Estar media hora más?
¿Qué le hace?
No, vale, es así, hola.
¿Pero te dijo tal o quién te dijo así?
No, sí, no.
¿Te dijo tal y eso? Es que tal tiene que acabar todas sus presentaciones, todas sus vías positivas. Ok, bueno, vamos a orar y sobre todo la pregunta es para mañana, que vamos a estar todos juntos, es ¿en qué puedo? Y mañana voy a colocar lo que me comentaron, una forma más hermosa, así con varias cajitas, entonces para que todos lo vean. Y al principio la gente se va, dice, oye, ¿por qué esto y por qué el otro y por qué esto? Pero reitero, o sea, hay veces que es como un sermón. Hay veces que lo que estás diciendo es ya hijo o un inciso de un asunto mayor. O sea, cuando hablamos de la administración del edificio, por ejemplo, puertas, baños, pues es que ya va aquí. A veces nos complicamos. Y si lo minimizamos, es mucho más fácil para poderlo trabajar.
Y también estaríamos a ver ministerios que no estamos ejerciendo.
Podríamos compartir. O lo que también puedo hacer es compartir con ustedes algunos que hacemos ya en la congregación. Y ver si es algo que les gustaría hacer. Pero no todo trabaja en todas las iglesias, no estamos trabajando en las cosas. Nosotros ya no tenemos que trabajar en el proyecto de la construcción de un edificio, porque ya lo compramos, gracias a Dios. Tal vez ustedes sí, no sé, o tal vez aquí van a estar bien, no sé, lo que ustedes decidan. Entonces, es cosas, cada congregación trabaja en lo que necesita, tiene ciertas necesidades. Tal vez ustedes no tienen tantos bebés, nosotros tenemos muchos bebés. Entonces, tal vez no tienen tantos ancianos. Bueno, sí, va, pero tantos ancianos. Ok, vamos. Vamos a orar. ¿Quién hace la oración, hermano?
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.